La Voz de América presenta.
Violencia y muerte en Portland, Estados Unidos, en enfrentamiento por justicia racial. Estados Unidos en el umbral de los 6 millones de casos de COVID-19. Tras 9 masacres, congresistas estadounidenses piden investigar el asesinato de jóvenes en Colombia. Y la historia de Gadi Nader, una vida entregada al arte. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana de información en El Mundo al Día. Soy Yasmín López y a continuación las noticias. Fue el saldo de un fin de semana violento en Portland, Oregon, donde los disturbios llevan ya 3 meses. Los hechos han suscitado la respuesta del presidente Donald Trump, las autoridades locales y el candidato presidencial demócrata Joe Biden.
Un hombre vinculado a un movimiento de extrema derecha murió el sábado en Portland, tras enfrentamientos entre seguidores del presidente Donald Trump y manifestantes que protestaban contra la violencia racial. El mandatario ha acusado de anarquistas a los manifestantes que por semanas se han mantenido en las calles de esa ciudad y este lunes lanzó varias advertencias a través de Twitter.
Portland es un desastre y lo ha sido por muchos años. Si esta burla de alcalde no lo limpia, entraremos y lo haremos por ellos. Los alcaldes y gobernadores de izquierda radical de las ciudades donde se está produciendo esta loca violencia han perdido el control de su movimiento. No se suponía que fuera así, pero los anarquistas y agitadores se dejaron llevar y ya no escuchan. Incluso obligaron al lento Joe a salir del sótano.
Trump amenaza con enviar a efectivos de la Guardia Nacional a Portland, como lo hizo hace una semana en Kenosha, Wisconsin. En las protestas contra la violencia racial en esa ciudad, perecieron 2 personas a manos de un funcionario de la policía y un adolescente blanco. El alcalde de Portland reaccionó este domingo.
Todos debemos adoptar una postura contra la violencia y no importa quién sea usted o cuál sea su política. Todos tenemos que detener la violencia. Señor presidente, ¿por qué esta es la primera vez en décadas que Estados Unidos ha visto este nivel de violencia? Es usted quien ha creado el odio y la división.
Trump, quien se autoproclama como presidente de la ley y el orden, también criticó a su adversario demócrata Joe Biden, a quien tildó de débil en la lucha contra el crimen. Biden, por su parte, condenó la violencia.
La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que abrir las economías demasiado rápido en medio de la pandemia podría ser una receta para el desastre. El director general de la agencia de la ONU insistió en que los países que se toman en serio la apertura también deben tomarse en serio la reducción de la transmisión. Enfatizó en que prevenir eventos de amplificación donde se congregan grandes grupos de personas, proteger a los grupos vulnerables, tomar precauciones individuales, realizar pruebas de rastreo, siguen siendo factores clave para combatir la propagación del virus. Y cuando Estados Unidos llega a los 6 millones de casos de COVID-19, California anuncia un nuevo plan más estricto para reabrir la economía de manera segura en esta nueva etapa. Verónica Villafañe nos cuenta.
California anunció un nuevo proceso para reabrir negocios en todo el estado. Será más lento y gradual que el que se intentó a principios del verano con miras a evitar nuevos brotes que fuercen un retroceso de la reapertura. El plan crea un sistema de 4 niveles, como lo explica el gobernador Gavin Newsom.
4 niveles codificados por colores, haciéndolo más simple para la gente.
Cada color representa el grado de seriedad de transmisión en base al número de casos e índice de positividad. Violeta es el más severo, donde hay transmisión generalizada de más de 7 nuevos casos de coronavirus diarios por cada 100.000 personas y 8% de pruebas positivas. Le sigue el rojo, transmisión sustancial, y naranja, moderado. El amarillo es el de menor riesgo, con menos de 1 caso diario por cada 100.000 personas y menos del 2% de pruebas positivas. De los 58 condados en el estado, solo 3 están en el nivel amarillo.
En cada nivel, para salir de ese nivel, ahora hay un tiempo de espera obligatorio de 21 días.
El doctor Mark Galli aclaró que podría ser aún más tiempo. Eso dependerá de la estabilidad y mejoría en los criterios para pasar al siguiente nivel.
Esto podría significar que un condado pasaría 3, 4, 5 semanas, tal vez más, dependiendo de cómo mejore la transmisión en un nivel específico. Eso nos hará sentir seguros de que la transmisión en ese condado es apropiada para pasar a un nivel menos restrictivo.
Cada color indica cómo pueden operar los negocios. Por ejemplo, el violeta, nivel 1, negocios no esenciales que no pueden operar al aire libre permanecerán cerrados. Otros deberán cumplir con guías estrictas, incluyendo el uso de mascarillas y distanciamiento físico. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, los habitantes siguen cambiando su rutina diaria para adaptarse a la nueva realidad. Celia Mendoza nos cuenta cómo han cambiado sus hábitos desde marzo, cuando llegó la pandemia.
Las consultas de moda se llevan a cabo en línea, ya que la diseñadora y experta Martina Dietrich ayuda a sus clientes a armar el armario cápsula post-cuarentena.
Así que lo que realmente necesitamos es algo de aquí hasta aquí, porque todos estamos sentados frente a un ordenador portátil, una computadora, ya que tenemos reuniones por Zoom.
La pandemia ha cambiado los estilos de vida en todo el país. La moda también cambió involuntariamente para que funcionen las llamadas de Zoom. Mientras aquí en la ciudad de Nueva York, las consecuencias de esta crisis sanitaria son parte de esta nueva normalidad que se revela en todas las esferas de la vida.
Tengo clases en línea ahora porque las instrucciones realmente no puedo entenderlas completamente. Es diferente cuando es presencial y cuando estás en casa.
He estado aquí 35 años y nunca he visto algo como esto. Todos mis ahorros se han ido, no tengo más ahorros.
La vida ha cambiado. Ha cambiado toda la vida. Cosas que solía hacer ya no las puedo hacer. Lugares a los que solía ir. No puedo comunicarme con la familia y esas cosas. Realmente tiene un gran impacto, pero lo estoy tomando un día a la vez.
Como la Gran Manzana, cuyo tren subterráneo permanece medio vacío, ya que los neoyorquinos prefieren caminar. Muchas empresas cerraron. En enero, más de 600.000 puestos de trabajo podrían desaparecer. En medio de la esperanza que el regreso a las escuelas en septiembre pueda traer algo de normalidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Este lunes los restaurantes en Miami reabrieron sus espacios interiores luego de una medida de cierre indefinido. José Pernalete nos dice que los operadores de estos negocios ven con optimismo una posible reactivación del turismo en el sur de Florida.
Una medida que se ejecuta desde este lunes en Miami, la reapertura de restaurantes, luego de meses cerrados puertas adentro por el rebrote de COVID-19. Esta autorización representa un aliciente de avance para los dueños, propietarios, encargados y trabajadores de estos negocios.
Yo creo que hay un poquito más de responsabilidad, está mejorando mucho la calidad de los customers que están en la playa hoy en día, a pesar de que son muy pocos. Y sí, ha sido mucho problema la apertura y la reapertura y el cerrado y la vuelta. Sí, ha causado mucho problema.
La nueva reapertura puede despertar el atractivo turístico de zonas tradicionalmente ocupadas por visitantes como Miami Beach. De hecho, hay quienes vienen de otros estados para conocer el sur de Florida en tiempos difíciles.
Bueno, sí, es buena idea para que venga más gente a visitar, conocer la ciudad, como yo que es primera vez, no conozco. Y me parece buena idea para que ya la gente pueda salir un poco más de casa.
Las puertas abiertas de los restaurantes en Miami-Dade tienen que pasar por el cumplimiento de condiciones recomendadas por los CDC.
Hay un límite de capacidad de 50% de los espacios interiores. Pueden tener mesas de hasta 6 personas. También tienen que abrir, si tienen ventanas, tienen que abrir sus ventanas y también las puertas.
La vigencia de esta medida de reapertura y su posible avance dependerá de la estabilidad de las tasas de contagio y de ocupación hospitalaria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En minutos, congresistas estadounidenses piden investigar masacres en Colombia.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Después de 90 días de manifestaciones en Portland, en el estado de Oregón, nos conectamos en este momento con Jorge Agobián porque él nos tiene lo último sobre lo que está pasando en esa zona. Jorge, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando?
¿Qué tal, Yasmín? Como lo mencionabas, luego de 90 días de protestas contra el racismo y el abuso policial, las protestas llegaron a un punto álgido el fin de semana que dejó como saldo a una persona fallecida luego de que le dispararon en condiciones que todavía no se saben. Ahora, la Casa Blanca ha reaccionado a esto el día de hoy. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que estos 90 días de violencia en Parkland se debe a grupos de anarquistas, como lo ha catalogado la Casa Blanca. Dijo que el presidente Donald Trump no ha fomentado esto, y esto debido a las críticas que ha recibido de los líderes demócratas, no solo en esa ciudad, sino también a nivel de la candidatura del candidato presidencial demócrata Joe Biden.
Justamente te iba a preguntar por su opinión. ¿Ha dicho algo el candidato presidencial demócrata al respecto?
Sí, de hecho él tuiteó la noche del día de ayer, pero estuvo hoy en Pensilvania dando un discurso en el que culpó al presidente Donald Trump por otorgar o dar un mensaje divisivo en el país. Citamos parte de las declaraciones de Biden: condeno la violencia cualquiera que sea, de cualquier tipo, sea de la izquierda o sea de la derecha, y pidió o retó a Trump a que haga lo mismo. También dijo que Trump fomenta la violencia en estas ciudades y también que la violencia no traerá el cambio, solo la destrucción, apartándose o de alguna manera estando en contra de lo que han sido estos días de violencia y en estas ciudades en el país. Sin embargo, se espera también las declaraciones del presidente Donald Trump durante esta tarde a las 5:30 y el día de mañana el discurso del presidente desde Wisconsin.
Grave situación, Jorge. Te agradecemos por tu reporte. Y en otras noticias, la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha destacado que al menos un tercio de los menores en el mundo no tiene acceso a educación remota. Esto pasa mientras el retorno a clases continúa siendo parte de la discusión política. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
Gobiernos alrededor del mundo crearon políticas que permitieran avanzar en la educación de los menores durante la pandemia, pero datos recolectados y comparados por la UNICEF entre lo que hay y lo que se necesita dejan al descubierto la brecha de desigualdad que hay al respecto.
Tenemos radio, televisión, computadora con internet. Lo que encontramos es que en algunos gobiernos empezaron a intentar enseñarle a los niños con herramientas que no existen en sus casas.
Los menores más afectados están en África, donde entre el 40 y 49% de la población no tiene acceso a educación remota. América Latina, por el contrario, no se ve tan mal en cuanto a porcentaje concierne, con un 9%. Pero Diogo Amaro, analista de políticas educativas de UNICEF, destaca que ese 9% de población sin acceso, que se traduce en al menos 13 millones de menores, no es muestra de que la región esté en condiciones ideales.
Es algo que menos niños tienen en su casa. Entonces, no quiere decir que en Latinoamérica no hay problemas de educación a distancia, es solo que algunas de las políticas fueran hechas con medios de comunicación que son más comunes en los hogares donde viven los niños.
Pero destaca que la existencia de un televisor en casa no necesariamente significa que el pequeño pueda utilizarlo para educarse. Por ello, UNICEF insiste en que se deben crear entornos lo suficientemente seguros que permitan el regreso de los menores a un salón de clases donde tanto salud como educación sean importantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Guatemala, la Iglesia Evangélica está a punto de reiniciar sus servicios religiosos mientras las misas católicas continúan suspendidas. Ambas se preparan para recibir a los fieles, como nos informa Eugenia Sagastume.
Terminó que los servicios religiosos podrán llevarse a cabo con una hora de duración máxima, con las limitaciones de asistencia descritas en los tableros de alerta.
Después de ese anuncio del presidente de Guatemala, las iglesias analizan cuándo abrir sus puertas. La orden presidencial establece que los municipios en color rojo, que son mayoría, solo podrán congregar a 10 personas. Representantes de la Iglesia Evangélica aseguran que después de reunirse con autoridades, definieron un protocolo que regirá a los 28.000 templos en el país.
Los grupos de 10 personas se separen de otros grupos de 10 personas. La idea es procurar no hacer una aglomeración. Lo que se deja claro es que no hay una limitante de tiempo, sino una recomendación en el manejo del tiempo.
Por su lado, la Iglesia Católica solo celebra matrimonios y bautizos con un máximo de 10 personas y están preparándose para cuando se reactiven las misas.
Los templos ya se están marcando porque a la hora de comulgar hay que guardar una cierta distancia. Otra cosa que se nos ha pedido, que es muy característico de Guatemala, es el tocar imágenes. La gente se acerca y toca, y a veces el mismo vidrio lo toca. Lo que es la paz, pues no podrá haber un gesto de tocarse, sino de distancia, nada más hacer una venia.
Para los municipios en color naranja debe haber un aforo de 4 metros cuadrados por persona, mientras 2.5 metros cuadrados debe existir en los municipios con color amarillo. Además, recomienda que las puertas y ventanas de los templos permanezcan abiertas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Congresistas de Estados Unidos le pidieron al presidente de Colombia, Iván Duque, que investigue los 9 asesinatos colectivos a jóvenes que han ocurrido en los últimos días en el país. Jair Díaz nos tiene el informe.
Nacimos para ser libres, no asesinados.
Él es Miguel Ángel Guavita, un joven colombiano que hoy alza su voz en protesta por los asesinatos de 5 jóvenes en Llano Verde, en Cali, y 8 en Samaniego, Nariño.
Rechazamos las masacres cometidas en nuestro país. Pedimos respeto por la vida.
Como Miguel, un grupo de legisladores de Estados Unidos le solicitaron una investigación al gobierno de Colombia por estos acontecimientos que enlutan a este país.
Ahora los congresistas piden que se tomen acciones serias frente a las masacres que están aconteciendo en el país y que implican una involución con relación a avances que se habían producido en el proceso de paz.
Donde hay narcotráfico hay muerte.
Para el gobierno, el narcotráfico es causa directa de estas masacres. La Voz de América consultó al analista político John Mario González sobre el pronunciamiento de centenares de congresistas estadounidenses a causa de la crisis de seguridad que vive Colombia.
Esto no es un problema entre progresistas y demócratas versus republicanos. De fondo, lo que necesitamos es que Estados Unidos tenga una política decisiva para resolver el problema del narcotráfico. No basta con el apaciguamiento.
Mientras tanto, las autoridades colombianas capturaron a 2 hombres señalados de ser los responsables del asesinato de 5 jóvenes en Cali el pasado 11 de agosto, destacando que realizan las gestiones pertinentes.
Aquí el que la hace la tiene que pagar. Y vamos a seguir esclareciendo estos crímenes y vamos a seguir encontrando a los culpables.
Según el informe del Observatorio de Conflicto, Paz y Derechos Humanos, INDEPAS, en lo que va corrido de 2020, ya son 49 las masacres que han ocurrido en Colombia, con un saldo de 70 muertos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y al volver, la oposición venezolana busca un nuevo camino para enfrentar al chavismo en medio de desacuerdos entre sus líderes.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero...
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
La oposición venezolana se encuentra nuevamente en la encrucijada de definir una ruta común para enfrentar al chavismo. Adriana Núñez nos cuenta de qué se trata.
Aunque el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado a todos los factores de oposición a definir una ruta unitaria para buscar el quiebre de la coalición gobernante, además de reactivar la presión y movilización popular, los principales líderes no se ponen de acuerdo. Mientras la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, insiste en la necesidad de una operación internacional para desalojar a Maduro del poder, además de pedir que no se preste nuevamente la oposición a diálogos con el Ejecutivo, el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles tiene hoy una reunión con el presidente interino Juan Guaidó y manifiesta justamente que el gobierno interino no puede conformarse con llamar a abstención en las parlamentarias y podría en las próximas horas presentar candidatos a las elecciones del 6 de diciembre. Estas diferencias públicas provocaron la reacción del embajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story, quien advirtió textualmente: hay personas que piensan que pueden salir de las cenizas si hacen autoataques a la oposición democrática. Otros ingredientes se añaden a esta encrucijada. Este fin de semana recibió arresto domiciliario el diputado opositor Juan Requesens, señalado de intentar asesinar a Maduro a través de un ataque con drones. Esta excarcelación, según analistas, podría ser producto de una negociación entre actores políticos para dar garantías para la elección del próximo 6 de diciembre. Sin embargo, la familia de Juan Requesens no ha dicho, ni ha negado, ni ha afirmado justamente estas informaciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Un informe de la organización Human Rights Watch afirma que las fuerzas de seguridad y las autoridades han usado las medidas de restricción por el coronavirus para reprimir las voces disidentes. Cristina Caicedo Smith tiene el informe.
Según un reporte de Human Rights Watch, desde que se declaró el estado de excepción para combatir la pandemia a mediados de marzo en Venezuela, las autoridades han detenido de forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y críticos del gobierno de Nicolás Maduro.
Y lo que encontramos es que ha habido una gran cantidad de detenciones de médicos, de periodistas, de abogados de derechos humanos, de opositores, por el solo hecho de cuestionar qué es lo que está realmente pasando en el país.
El documento indica que los colectivos han intimidado y atacado opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia y controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en barrios pobres.
El caso de un periodista que por tuitear información sobre la cantidad de casos de coronavirus, cuando todavía no había estadísticas oficiales diariamente, terminó siendo procesado y detenido.
Durante el mes de junio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justificó las restricciones de movilización debido al aumento del número de contagios por COVID-19, lo cual también, indica, ha dado resultados para evitar más contagios.
Le hemos solicitado al presidente Nicolás Maduro medidas especiales,
barreras especiales de contención.
Para el virólogo venezolano José Esparza, que monitorea la situación de Venezuela, el problema más grave es la falta de transparencia en las cifras.
El creer que una cuarentena es una estrategia apropiada para cortar la transmisión del virus en Venezuela es irreal, porque la gente tiene que salir a la calle todos los días a ganarse la vida, de manera que las cuarentenas terminan convirtiéndose en armas de represión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y después de la pausa, Gadi Nader, una vida entregada al arte. Tenemos su historia.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Uno de los coleccionistas de arte latinoamericano más respetados en el mundo conversó con Alonso Castillo y le contó sobre su vida dedicada al arte, la humanidad y la filantropía. Veamos.
Gadi Nader creció observando, analizando y sintiendo el arte. Desde los 11 años, las obras maestras se fundieron con su existencia.
Entendí que tenía memoria fotográfica y como me encantaba estar con mi padre, siempre estaba en la galería con él. Como dices tú, abrí mi primera galería en Santo Domingo a los 19, a los 23 en Miami.
El visionario entendió desde muy joven el valor cultural del continente y se dedicó a concientizarlo.
La grandísima importancia de Mata, de Lam, de Tamayo, de Torres García, de Botero, de Frida Kahlo, de Tarsila do Amaral. Y le dediqué mi vida. Es imposible considerar una colección importante mundial sin esos artistas.
En Miami fundó el Museo Nader Art Latin America, que cuenta con más de 1.200 obras. La historia, el sentir y la cultura plasmada por espíritus creadores.
Los imperios, el conocimiento, todo va pasando, todo cae. Lo único que seguimos admirando y disfrutando es el arte que nos dejaron nuestros antepasados, porque el arte es nuestra alma.
La filantropía siempre ha marcado el ritmo de su camino. El último ejemplo, subastó 90 obras con las que recaudó fondos para ayudar a personas afectadas por la pandemia.
Es lo que le digo a mis hijos, somos muy privilegiados, tenemos la obligación de ayudar.
Nos dijo que los valores que se cultivan con las artes son transformadores, por lo que hay que involucrar a los niños.
Ya sea la pintura, la fotografía, la arquitectura, la música, la danza, porque se crece con una sensibilidad diferente hacia el prójimo, hacia uno mismo, hacia su familia.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y los dejo con imágenes del emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro, que ha sido iluminado para llevar esperanza al mundo en tiempos de crisis. Entre otros, ha rendido homenaje a los trabajadores de la salud, las víctimas del coronavirus y al Líbano tras la explosión mortal en Beirut. Nos vemos mañana con más información.
Like a song.